desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Brasil reporta 47.774 casos nuevos de coronavirus y casi 1.300 muertes en últimas 24 horas. La Unión Europea no tiene ninguna necesidad de la vacuna Sputnik V, dice comisario Breton. Cuba vacunará a 150.000 trabajadores de primera línea en etapa final de ensayo clínico. Las noticias en detalle presentadas por Borgias Chaman. Brasil registró 47.774 casos nuevos de coronavirus en las últimas 24 horas, junto con 1.290 muertes provocadas por la enfermedad respiratoria, dijo el domingo el Ministerio de Salud. La nación sudamericana ha reportado casi 12 millones de contagios desde que comenzó la pandemia hace más de un año, en tanto que la cifra total de muertes alcanzó el domingo 294.042, de acuerdo a los datos del gobierno. La Unión Europea no necesita la vacuna Sputnik V de Rusia contra el COVID-19 y puede lograr la inmunidad en el continente para el 14 de julio usando las dosis disponibles que se producen en la Unión Europea, dijo el domingo el comisario de Mercados Internos del bloque Thierry Breton. La Comisión Europea ha sido criticada por la lentitud de su campaña de vacunación en momentos en que enfrenta un aumento de los contagios y mientras el programa de inoculación del Reino Unido, un ex miembro de la Unión Europea, va acelerándose. El 14 de julio se conmemora el Día de la Bastilla en Francia. Breton reiteró que la Unión Europea podría ayudar a Rusia con la producción de vacunas si fuera necesario, aunque debería darse prioridad a los europeos. Cuba anunció el domingo que vacunará a 150.000 trabajadores de primera línea como parte de la etapa final de un ensayo clínico de la principal candidata a vacuna contra el COVID-19 del país, en medio de un incremento de los contagios. Las dosis de la vacuna Soberana 2 comenzará a administrarse a partir de lunes entre funcionarios médicos y otro personal esencial de alto riesgo, dijeron las autoridades. Soberana 2 ha estado en la fase final de su ensayo clínico durante las últimas 3 semanas, con un total de 44.000 voluntarios de la población general. la nación caribeña que tiene una extendida experiencia en el desarrollo y exportación de vacuna, es una de las pocas en la región que no ha comenzado las vacunaciones masivas contra el COVID-19, ya que está trabajando en sus propias fórmulas candidatas. El Papa Francisco instó el domingo a la gente a luchar contra los grupos de crimen organizado como la mafia en todo el mundo, advirtiendo que los delincuentes estaban utilizando la pandemia del COVID-19 para enriquecerse aún más. En diciembre, la Coordinación Policial de Interpol con sede en París emitió una alerta global advirtiendo que las redes delictivas organizadas estaban apuntando a las vacunas COVID-19. En marzo, la policía sudafricana confiscó cientos de vacunas falsas y arrestó a 4 sospechosos. Las mafias están presentes en varias partes del mundo y aprovechando la pandemia, se están enriqueciendo a través de la corrupción, dijo Francisco en su discurso de este domingo cuando Italia recuerda a las víctimas del crimen organizado. La policía italiana dice que los clanes del crimen están usando la pandemia para ganarse el favor de las familias pobres que enfrentan la ruina financiera, ofreciendo préstamos y comida. Los usureros de la mafia que exigen tasas de interés exorbitantes están rescatando a las empresas afectadas por la pandemia, dice la policía. Reino Unido debe preservar los beneficios de su campaña de vacunación COVID-19 a toda costa y evitar una situación en la que las personas regresen de vacaciones en el extranjero, trayendo variantes resistentes a las vacunas, dijo el domingo el secretario de Defensa Ben Wallace. Según su hoja de ruta de 4 etapas para aliviar las restricciones, el gobierno ha dicho que los viajes al extranjero podrían reanudarse a partir del 17 de mayo como muy pronto, aunque podría ser más adelante. Un grupo de trabajo debe informar al gobierno en abril sobre la cuestión de qué hacer con los viajes al extranjero. El Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca de Indonesia ordenó 8 buques pesqueros indonesios que cometieron violaciones operacionales en las aguas del Mar del Norte de Natuna y aguas de Madura. Durante la operación de vigilancia del 18 al 19 de marzo, el buque de supervisión pesquera del Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca aseguró 8 buques que violaron las regulaciones operativas. Esto fue dicho por el oficial interino director general de Supervisión de Recursos Marinos y Pesca, Antam Novambar, en un comunicado de prensa recibido por Antara en Jakarta el domingo. Dijo que 7 barcos fueron asegurados por cometer violaciones del área de pesca, mientras que otro barco era sospechoso de realizar transbordos que no estaban de acuerdo con las regulaciones aplicables. El Ministerio de Pesca continúa controlando las operaciones de los barcos pesqueros de acuerdo con la política del Ministro de Asuntos Marítimos y Pesca, Sakti Wahyu Trenggono, para que la gestión de la pesca se lleve a cabo de manera sostenible para evitar la sobrepesca. Además de los 7 barcos, el buque de control de pesca Hiu 9, que está realizando patrullas de vigilancia en aguas de Madura, también ha asegurado al portaaviones Vira Samudra B, que se sospecha que realiza illegal transshipment. El gobierno provincial de Kalimantan Occidental, a través del Servicio de Turismo y Deportes Juveniles, ha propuesto que el encantamiento de la culminación del sol en el monumento ecuatorial sea una de las actividades del calendario turístico de Indonesia. Esto fue dicho por el jefe del Servicio de Turismo y Deportes Juveniles de Kalimantan Occidental, Windy Prihastari, en Pontianak el domingo. Transmitió que los residentes de Kalimantan Occidental, especialmente la ciudad de Pontianak, deberían estar orgullosos porque tienen el encantamiento de la culminación del sol que no existe en otras provincias. Además, dijo que durante la pandemia del COVID-19, los preparativos para eventos o destinos turísticos podrían llevarse a cabo con el objetivo de promover el turismo de Kalimantan Occidental, especialmente en la ciudad de Pontianak. En tanto, el alcalde de Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, dijo que el 23 de marzo habrá coordinación desde la sede del Ejército Nacional en cuanto a la gestión del terreno del monumento ecuatorial. Dijo que si la tierra del monumento ecuatorial puede ser administrada por el gobierno de la ciudad de Pontianak, el monumento ecuatorial se convertirá en un mejor destino turístico y se convertirá en una ciudad superior de Pontianak y Kalimantan Occidental. Oyentes, estas fueron las noticias. Oyentes, el comentario de hoy trata sobre Banco Central de Indonesia mantiene la tasa de interés de referencia del 3,5%. La reunión de la Junta de Gobernadores del Banco Central de Indonesia del 17 al 18 de marzo de 2021 decidió mantener la tasa de interés de referencia, la tasa de recompra inversa de 7 días de Banco Central de Indonesia, en el 3,5%. Anteriormente, el 18 de febrero, Banco Central de Indonesia anunció un recorte en las tasas de interés del 7,75% al 3,5%. Desde principios del año pasado, el Banco Central ha recortado su tasa de interés de referencia en 150 puntos básicos. Esta cifra del 3,5% es la posición de la tasa de interés más baja del Banco de Indonesia en la historia de Indonesia desde que logró la independencia. Según el gobernador del Banco Central de Indonesia, Peri Warjio, la decisión está en línea con la necesidad de mantener la estabilidad del tipo de cambio de la rupia ante la creciente incertidumbre de los mercados financieros globales en medio de la baja inflación prevista. Además, el Banco Central de Indonesia también mantuvo la tasa de la facilidad de depósito en el 2,75% y la tasa de la facilidad de crédito en el 4,25% a medida que continuaba el proceso de recuperación económica. Para apoyar la sostenibilidad de la recuperación económica nacional, el Banco de Indonesia también optimizará aún más las políticas macroprudenciales acomodaticias, acelerará la profundización del mercado monetario, apoyará las políticas internacionales y digitalizará el sistema de pagos. En línea con esto, el Banco Central de Indonesia está tomando medidas de política como seguimiento de la sinergia de las políticas del Comité de Estabilidad del Sistema Financiero en un paquete de políticas integradas para incrementar el financiamiento empresarial. Además, continúa fortaleciendo la coordinación de políticas con el gobierno para acelerar la distribución de crédito financiamiento de los bancos al mundo empresarial, especialmente en sectores prioritarios que apoyan el crecimiento económico en el contexto de la recuperación económica nacional. La declaración del Banco Central de los Estados Unidos, Federal Reserve, con respecto a que no hay indicios de aumentar la tasa de interés de referencia hasta 2023, es un soplo de aire fresco para los movimientos de divisas en los países en desarrollo, incluido Indonesia. Si el Banco Central de Indonesia sigue estos pasos, se espera que la rupia se fortalezca nuevamente este año después de haber estado bajo suficiente presión a lo largo de 2020. Por lo tanto, el proceso de recuperación económica pueda ser más rápido. Oyentes, este fue el comentario de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bishaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forcom de getting overbragging van COVID-19 door een masker te dragen.Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhinderen Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Oyentes, unos acontecimientos ocurridos el día 22 de marzo los resumimos en este segmento de hoy en la historia. Comenzamos con la Liga Árabe formada en el Cairo el 22 de marzo de 1945. La Liga Árabe estaba formada por 6 países, a saber Egipto, Irak, Transjordania, ahora Jordania, Líbano, Arabia Saudita y Siria. Yemen se unió como miembro del 5 de mayo de 1945. Actualmente la Liga tiene 22 miembros, pero la participación de Siria se ha detenido desde noviembre de 2011 como consecuencia de la represión del gobierno durante la guerra civil siria. El objetivo de la Liga Árabe en 1945 era fortalecer y coordinar los programas políticos, culturales, económicos y sociales de sus miembros y mediar en las disputas entre ellos o entre ellos y terceros. Posteriormente, la firma del Acuerdo de Cooperación Conjunta en Defensa y Cooperación Económica, el 13 de abril de 1950, firmó la coordinación de las medidas de defensa militar. En marzo de 2015, el secretario general de la Liga Árabe anunció la formación de la Fuerza Conjunta de Árabe, tiene objetivo de contrarrestar el extremismo y otras amenazas a los países árabes. La participación en este proyecto es voluntaria y el ejército interviene solo a pedido de uno de los estados miembros. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 22 de marzo de 1946. Jordania obtuvo su independencia. El 22 de marzo de 1946, Jordania obtuvo su independencia. Al comienzo de la conquista musulmana, Jordania se convirtió en parte del califato musulmán. A mediados del siglo XVI, Jordania fue gobernada por el Imperio Otomano. Después de la Primera Guerra Mundial y el colapso del Imperio Otomano, los británicos ocuparon Jordania, Irak y Palestina. El 22 de marzo de 1946, Gran Bretaña firmó un tratado para entregar Jordania y la independencia jordana a un reino. Terminamos hoy en la historia con el Día Mundial del Agua. El Día Mundial del Agua es un monumento destinado a atraer la atención del público sobre la importancia del agua limpia y los esfuerzos de concientización para la gestión sostenible de los recursos hídricos. El Día Mundial del Agua se conmemora cada 22 de marzo. Esta iniciativa conmemorativa fue anunciada en la 47 Asamblea General de la ONU el 22 de diciembre de 1992 en Río de Janeiro, Brasil. Cada año, el Día Mundial de Agua tiene un tema especial. El tema del Día Mundial del Agua de 2018 fue Naturaleza para el Agua, buscar una solución basada en la naturaleza para los desafíos del agua que enfrenta en el siglo XXI. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
If we do it together.
oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes Mi Indonesia Doi trata sobre el gobierno de Indonesia lanzó el ecosistema logístico de Batam, aumentando la competitividad. El ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones de Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, y el ministro coordinador de Asuntos Políticos, Jurídicos y de Seguridad, Mahfud MD, junto con varios otros ministros, lanzaron el Sistema Logístico de Batam o Batam Logistics System, una plataforma logística integrada en Batam, provincia de las Islas Riau, el jueves 18 de marzo. Luhut Panjaitan en esta ocasión dijo que hasta ahora la logística de Indonesia es relativamente ineficiente en comparación con los países vecinos. Por lo tanto, la plataforma del sistema logístico de Batam fue diseñada como parte del National Logistic Ecosystem. En la misma ocasión, la ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani, explicó que, además de Batam, el gobierno también implementará National Logistic Ecosystem o NLE en toda Indonesia, que se aplicará en todos los puertos. Ojalá esto sea parte de la recuperación económica. Sri Mulyani explicó que el gobierno eligió a Batam para implementar un sistema logístico porque la ciudad es una vereda rural frente a los países vecinos. Con el ecosistema logístico de Batam o BLE, se espera que cuando la economía se recupere, los servicios para las actividades de exportación e importación en Batam sean mucho mejores. Mientras tanto, el ministro de Comercio, Muhammad Lutfi, dijo que el Ministerio de Comercio apoya la disposición del sistema logístico de Batam a través del ecosistema logístico de Batam, que puede crear eficiencia en las actividades comerciales a través de integración de licencias y servicios logísticos. Según Muhammad Lutfi, Batam Logistic Ecosystem puede reducir los costos y el tiempo de logística de Batam a través de servicios integrados. El Batam Logistic Ecosystem se enfoca en la integración de sistemas para reunir los servicios logísticos de Batam, como permisos comerciales y permisos de consumo, servicios de ship-to-ship y floating storage unit, así como la implementación de un sistema de autogate. Además, el BLE también incluye servicios de logística como pedidos de camiones, barcos, almacenes y pagos. Oyentes, este fue Mi Indonesia Doi.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Izinkan dia. menuliskan cantik namamu, mengisi ruang di hatiku. Pegang janjiku, kan ku jaga selalu. Indah manis cinta kita, hingga habis sudah muka dunia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia. Oyente, hoy le llevaré a Cilacap, Java Central, para disfrutar de la belleza de la cascada Cimandawai. La cascada Cimandawai se encuentra en la frontera entre Java Occidental y Java Central, precisamente en el pueblo de Datar de Yohluhur, Cilacap, Java Central. El pueblo de Datar está ubicado en las colinas y está entre dos ríos, a saber, el río Cikawalon y el río Cideuyuh, que riegan los campos de arroz de este pueblo. Es sobre el río Cikawalon donde se ubica el bosque de turismo Cimandawai, Curug, que es la cascada más hermosa y la más alta de Cilacap y es como un paraíso escondido en Cilacap. Cimandawai es un nombre tomado de la palabra ci, que significa agua, ma significa cima o asombrado, da significa sangre y wai significa mujer.
Entonces, el significado del nombre Cascada de Chimandavay es agua que encanta o asombra a las mujeres. Según la creencia del residente, si una pareja viene a visitar la cascada, se casarán. Curug Chimandavay tiene 5 niveles con una altura total de unos 100 metros, pero lo que es claramente visible son solo 75 metros. Esta cascada es la cascada más alta de la regencia de Cilacap. La singularidad de esta cascada es que la fuente de agua proviene del río Singaraja y luego el agua cae al río Cicavalón, que está debajo de ella. Si es el momento adecuado, los visitantes verán un brillo de arco iris debajo de la cascada. Para ingresar a esta área de la cascada, los visitantes solo deben pagar 4.000 rupiah o menos de un dólar estadounidense. Si la gente visita la cascada de Chimandavay, disfrutará de una visita impresionante. Un ambiente virgen y rodeado de árboles sombreados y campos de arroz hacen que este lugar turístico sea aún más encantador e interesante para visitar. Si está interesado en visitar este tour de la cascada de Chimandavay, puede usar vehículos privados como automóviles o motocicletas. Las instalaciones disponibles en la cascada Chimandavay son estacionamientos, puestos de comida, sala de oración y baños. Oyente, la cascada Chimandavay puede ser uno de sus lugares para visitar, para relajarse y disfrutar de la belleza del entorno. Por lo tanto, debe visitar esta cascada en Cilacap, Java Central. Oyentes, este fue La Belleza de Indonesia de hoy.
Di semua langkahmu ini mimpiku bukan mimpimu ku dengar suara hati memanggil
jangan maafkan jajakan langkahmu
janganlah berani percaya engkau pasti akan kesana
janganlah aku nyatakan dirimu
pasti bisa ubah mimpi jadi nyata. Ku pasti bisa ubah mimpi jadi nyata. Ini saatnya ubah mimpi jadi nyata. Ubah mimpi jadi nyata. Ini saatnya ubah mimpi jadi nyata. Ini caraku, bukan caramu. Cibiran kata hanyalah angin berlalu. Aku beranikan diri dengar suara hati.
Jangan maafkan jadakan langkahmu.
Janganlah berhenti percaya engkau pasti akan kesana.
Jangan maafkan dirimu.
Kau pasti bisa ubah mimpi jadi nyata.
masih bisa ubah mimpi jadi nyata. Ini saatnya ubah mimpi jadi nyata. Cahaya di sana, kini aku melangkah ke sana. Tak peduli mereka, akan berkata apa. Ku masih bisa ubah mimpi jadi.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio. Oyentes, donde quiera que estén, nos volveremos a encontrar en el programa Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta vocabulario indonesio y las guía para conversar en indonesio. Este programa Vamos a hablar idioma indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia con la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es lingkungan rumah. A continuación daré un ejemplo de una conversación titulada Ungkapan keharusan, en español significa expresión de necesidad. Esta conversación tuvo lugar entre Kevin y Boris. Boris es el nuevo vecino de Kevin. Kevin proporcionó información sobre tener que pagar una tarifa de limpieza.
Boris, kita harus membayar iuran kebersihan setiap bulan.
Oh, baik.
Después de haber escuchado la conversación, proporcionaré frases y vocabulario relacionados con el tema de hoy, que es ungkapan keharusan, o expresiones de obligación. Lo diré lentamente dos veces y puedes repetirlo después de mí. Harus. Harus, que significa tener que. Harus membayar. Harus membayar, que significa tener que pagar. Kebersihan. Kebersihan, que significa la limpieza. Yuran kebersihan. Yuran kebersihan, que significa tarifas de limpieza. Kita harus membayar yuran kebersihan. Kita harus membayar yuran kebersihan, que significa tenemos que pagar una tarifa de limpieza. Kita harus menjaga kebersihan. Kita harus menjaga kebersihan, que significa tenemos que mantener la limpieza. En la conversación, usted escucha la declaración kita harus membayar yuran kebersihan. Kita harus membayar yuran kebersihan. En español significa tenemos que pagar tarifas de limpieza. En esa oración se encuentra la palabra harus. Harus, que significa deber o tener que. La palabra harus se usa para requerir que el hablante o interlocutor haga algo. Por ejemplo, kita harus membayar yuran kebersihan setiap bulan. Kita harus membayar yuran kebersihan setiap bulan. que significa tenemos que pagar gastos de limpieza todos los meses. Otro ejemplo. La palabra harus. Harus, seguida del verbo que completan la información. Ejemplos. Kita harus membayar yuran kebersihan. Kita harus membayar yuran kebersihan. En español significa tenemos que pagar la tarifa de limpieza. Kita harus menjaga kebersihan. Kita harus menjaga kebersihan. Que significa tenemos que mantener la limpieza. Antes de terminar, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Vamos a escuchar otra vez la conversación.
Boris, kita harus membayar iuran kebersihan setiap bulan.
Oh, baik.
Oyentes, este fue Vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Oyentes, en el segmento del mundo musical esta vez les presenta la canción titulada Segenggam Harapan. Esta canción, que fue compuesta por B.J. Budiman, describe la esperanza para las generaciones más jóvenes o adolescentes. La generación más joven se compara con la luz de la mañana que llega después del anochecer. Se basan en varias expectativas, incluida la de crear diversas creaciones artísticas y preservar la cultura de la nación. Muy bien, oyentes, esta es Rosendi Siam con la canción titulada Segenggam Harapan.
Pancarkan sinar budaya, budaya cipta praseni yang kan abadi. Hanya padamu sampaikan segenggam harapanku, teguhkan hatimu, junjung tinggi budayamu. Semoga
oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.